Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Ay, madres, es que ni un tutorial puedo ver. Mamá, dime. No voy a ir a una maquilladora al final. Mamá, pues porque no tengo ni dinero, ni tiempo, ni ganas. Mira, precisamente ahora estaba intentando ver un tutorial de maquillaje de fiesta. Mamá, ¿un tutorial? Sí, pues de estos que hay en internet, en redes sociales, hay 500. Ay, mamá, hija, no me desanimes, pero ¿por qué voy a ir hecha un cuadro? Anda, que si fuera por ti tendría una autoestima bueno, en fin, buenísima. Mira, estaba viendo uno así muy sencillito para no arriesgarme mucho, porque, a ver, quiero ir con buena cara, con buen aspecto, pero que no parezca una puerta. Pero, y verme un pelín distinta. Eso es, verme un poquito más mona para un día especial, pero sin ir disfrazada, como en la boda, ¿te acuerdas? Pero mamá, ¿cómo me voy a hacer el maquillaje de Madonna? ¿Pero qué dices? Si es que además me estás hablando de la Madonna de hace 40 años, mamá. 40 años, literal, que eran los 80, por Dios, hija mía. Bueno, mami, ala, te dejo. ¿Foto? Que sí, bueno, venga, ya veremos. Ala, mami, un besito, adiós, adiós, adiós. A ver, base igual que el tono de mi piel. ¿Y yo qué sé cuál es el tono de mi piel? Pues será este, digo yo. Perfilar el labio. Madre mía de mi vida, pero ¿cómo haciendo lo mismo me está quedando semejante chapuza a mí? Por Dios. Bueno, venga, un poco de tapa ojeras y tirando, que tampoco puedo hacer mucho más.
Mañana empiezo. Temporada 8. Episodio 5. Mañana empiezo a maquillarme bien.
Bueno, menos mal, para empezar, no tengo deformación profesional. Que esto es una lucha mía conmigo mismo para poder llevar una vida totalmente normal, porque si no, imagínate lo que sería montarme en el metro y ver lo que tengo enfrente.
Roberto Siguero es maquillador profesional y ganador de la Brocha de Oro en 2011, uno de los mayores reconocimientos en la profesión.
La española de a pie ahora mismo se maquilla bien. ¿Sabes ese refrán de menos es más? Pues creo que estamos en un punto en el que la mujer española ha retrocedido un poco en cuanto a la cantidad de productos, por llamarlo de alguna manera. Entonces lo que os hacéis es muy correcto y no llama nada poderosamente la atención, sobre todo hacia mal.
Cada vez hay más gente que sabe maquillarse bien.
Evidentemente hay una generación ahora que viven para por el maquillaje, pero es que además esa generación encima es que se lo hace muy bien, o sea, tiene unas técnicas súper avanzadas y que son verdaderas maestras. Mira, ahora mismo conviven dos tendencias en el maquillaje. Por un lado, pues el ir tremendamente maquillados, pero por otro lado, y sobre todo lo que vemos en la calle, es ese no make up, ¿no? El nude que llevamos muchos años, pero es verdad que como conviven o tenemos nuevas texturas en el mercado que hacen que todo parezca más natural, claro que lleváis bases de maquillaje, claro que lleváis correctores, claro que lleváis de todo, pero de una manera muy natural. Entonces el resultado es un resultado como fresco, natural y que es agradable de percibir.
El maquillaje que simula no haberse maquillado.
Bueno, pues es esa sensación de que llevo todo tipo de productos de maquillaje, empezando por un serum y acabando por un labial, pero que realmente son todos tonos derivados del tono de la piel y que hacia el espectador lo que se consigue es una buena cara, qué bien estoy, qué bien me he levantado, pero sin realmente colores, porque son esos tonos, repito, derivados del tono de la piel, con lo cual son en tonos marrones, tonos... Entonces lo que consigues es un efecto buena cara de una manera pues natural.
Las redes sociales han cambiado completamente el panorama.
Que muchas veces nos olvidamos que ese tipo de tutoriales, estoy hablando de redes sociales, al final son maquillajes para ver a través de una pantalla. Entonces muchas veces luego la realidad no se lee, por llamarlo de alguna manera, con lo que pasa por la calle. Entonces, no sé, yo como mero espectador, no como maquillador, cuando voy a tomar un café con una amiga, quiero verte guapa, pero no quiero ver que es un maquillaje teatral. Y muchas veces estos maquillajes que se ven a través de la pantalla en directo son maquillajes un poco teatrales.
El maquillaje para redes sociales es un estilo en sí mismo.
No caminando por la Gran Vía, eso es. Que es que también, mira, yo antes decía, pues estaba el maquillaje de cine, el maquillaje de televisión, el maquillaje social. Y ahora hay un nuevo tipo de maquillaje que es este maquillaje que va más específico para las redes sociales, porque bueno, tiene una técnica, están iluminados de una manera diferente, bueno, pues que tú no vas por la Gran Vía con un foco delante.
He visto este maquillaje en Pinterest y he visto que la chica tiene como los rasgos un poco parecidos a mí.
Dejar un polvo allí por unos minutos y eso lo que va a hacer es que la piel lo va a absorber.
Efecto lifting con maquillaje. Yo te doy tu tutorial.
Corrector, ahora nos hacemos las cejitas.
Mira, yo llevo muchísimos años maquillando y yo siempre digo que el resultado de un buen maquillaje depende de tres cosas. Uno, de la mano que tengamos cada uno, que se puede practicar. Dos, de un buen producto, que por suerte estamos rodeados de buenos productos, y tres, del estado de la piel.
La rutina es esencial para tener una piel cuidada.
O sea, eso de que el maquillaje hace milagros, obviamente hace milagros, pero si yo parto de una base, de una piel cuidada, de una piel, cuando digo limpia, es que tengamos una rutina de desmaquillado, tanto por la mañana como por la noche, de una rutina mínima. O sea, y el mínimo aquí va a depender de cada mujer, porque al final es verdad que nosotros culturalmente no tenemos una gran rutina, no somos como los países asiáticos orientales que tienen una rutina de hasta 11 productos, que es una barbaridad, bueno, o una suerte, ¿vale? Pero por lo menos, pues si eres de crema de día, crema de noche y contorno de ojos, pues bienvenido sea. Pero es verdad que la rutina es importantísimo y eso va a hacer que tu piel, a la hora de recibir el maquillaje, el resultado final del maquillaje sea infinitamente mejor.
La limpieza, otro punto clave.
Aunque no te maquilles, porque es que normalmente tenemos en mente que me tengo que desmaquillar porque me he maquillado. No. Tú date un paseíto por la Gran Vía, tú simplemente duerme, te levantas y todas las toxinas que produce el cuerpo y demás, pues hace que la piel no esté lo suficientemente preparada para recibir una base de maquillaje, por ejemplo, o simplemente un tratamiento, porque de alguna manera pues la piel pues está, digámoslo entre comillas, sucia. Entonces, ¿por qué es bueno? Pues porque en un momento determinado quitas restos de impurezas, quitas pues todas estas toxinas. En un momento determinado, dependiendo del tratamiento que utilices o dependiendo del tónico, dependiendo de la leche limpiadora, haces hasta una ligera exfoliante que va a beneficiar para que tus células se regeneren infinitamente mejor. Quiero decir que hay todo un proceso que no somos conscientes de ello, pero que en esta rutina de limpieza también es importantísimo, ya no para lo que pase después con el maquillaje, sino para la propia salud de tu piel.
Y sí, a grandes rasgos, una piel sana es una piel bonita.
Tú puedes tener una casa blanca, ¿no? Y que el piso esté lleno de desconchones. Claro, yo puedo arreglarlo, obviamente, porque pongo en un desconchón un cuadro, en otro desconchón pongo un reloj, en otro desconchón pongo... Y visualmente, pues estaría bien. Pero si yo parto de un piso blanco impecable, pues es que a lo mejor no tengo que poner nada, porque no tengo que tapar absolutamente nada. Entonces, para eso son las limpiadoras. Porque muchas veces cuando hacemos una limpieza, cuando hacemos una limpieza, normalmente la limpieza tú la haces teledirigida a tu tipo de piel. Entonces, pues si tienes una piel grasa, lo que vas a hacer es equilibrar el exceso de grasa. Si tienes una piel seca, lo que vas a hacer es aportarle primero luminosidad y segundo hidratación. O sea, también de alguna manera es esa parte, la primera parte del cuidado y el tratamiento de tu piel.
Hola, soy Miércoles Adams y estáis a punto de ver mi tutorial de maquillaje nocturno. Os garantizo que parecerá que no hayáis dormido desde hace años. Para empezar, cubríos la cara con polvos blancos. Aunque cualquier marca sirve, yo prefiero usar la que utilizan normalmente los payasos de cumpleaños. Para los ojos, a mí me gusta darles un tono ahumado con las cenizas de mis antepasados. Y para terminar, me gusta usar el pintalabios seco y sombrío. Le da a tus labios ese aspecto de palidez fúnebre. Espero que hayáis aborrecido este vídeo. Y si es así, podéis seguirme en Instagram, Wednesday Adams.
A ver, aquí podríamos entrar en una dicotomía, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a, pues hay muchos profesionales o simplemente mujeres de a pie que empezarían por el corrector, porque es verdad que históricamente dentro de un orden de maquillaje siempre hablamos de primer paso, la limpieza que ya hemos hablado, pero el primer paso del maquillaje propiamente dicho, pues sería como el corrector. Ahora las cosas han cambiado un poco porque hay mucho producto diferente y entonces te permite también que podamos hacerlo de manera diferente.
¿Por dónde empezamos?
Yo concretamente, como Roberto Siguero, empiezo por la base de maquillaje. Y a mí me gusta argumentar las cosas. ¿Por qué empiezo por la base de maquillaje? Pues porque si yo me pongo delante de un rostro totalmente desmaquillado y soy malo, pues voy a encontrar 1500 defectos, porque puedo encontrar todas las imperfecciones del mundo habidas y por haber. Con lo cual, llenaría mi rostro de pequeñas imperfecciones, de ojera, de granitos, de manchitas, de lo que sea. Entonces, a mí me gusta empezar por la base de maquillaje porque voy a cubrir muchas imperfecciones simplemente con la base de maquillaje. Entonces, la función de la base de maquillaje es unificar, con lo cual en ese primer paso mío, que es unificar, cubro de una manera natural, no tiene por qué ser con capa ni muchísimo menos, y entonces una vez que he aplicado esa base de maquillaje, pues de repente me doy cuenta qué es lo que verdaderamente tengo que corregir, porque probablemente muchas de esas pequeñas imperfecciones, sencillamente con la base del maquillaje, desaparecen. Entonces mi primer paso sería la base de maquillaje y la segunda, los correctores.
¿Y cómo lo elegimos?
Antes era muy normal que cuando te ibas a aplicar o te ibas a comprar una base de maquillaje, te pusieran la muñeca, ¿no?, para probarte la base de maquillaje. Yo, como profesional, nunca jamás lo he entendido, ¿sabes? Yo voy a comprarme unos pantalones y me lo pongo por las piernas, no me lo pongo por la cabeza. Quiero decir, pues es que me voy a comprar una base de maquillaje y ¿dónde me la pruebo? Pues en la cara.
Es muy importante saber el tono correcto.
Una de las cosas que hemos evolucionado es justo a eso, que somos conscientes de que la base de maquillaje hay que probarla, ¿dónde? Pues en la cara. Y además, ¿cuál es la mejor zona para probar? Justo la línea de la mandíbula, un poco la línea de unión entre el cuello y el rostro. ¿Por qué? Porque es ese tono a caballo un poco intermedio, pues porque el rostro normalmente siempre suele ser más claro que el cuello, porque nos cuidamos mucho más el rostro que el cuello. Entonces, al final el cuello tiene pues un tono, si quieres, más oscuro. Entonces, ¿qué es lo perfecto? ¿Qué es lo ideal? Pues utilizar el mismo tono de la piel, porque la base de maquillaje no está diseñada para modificar nada, está simplemente diseñada para unificar y que se vea un rostro bonito, un rostro igualado y demás. Entonces, ¿qué es lo normal? Pues que tu base de maquillaje sea del mismo tono de la piel. Es decir, que cuando yo hago esa prueba de color en la mandíbula, que normalmente se hace con dos o tres tonos diferentes, pues cuando tú difuminas bien, pues te das cuenta que el correcto es aquel que pasa totalmente desapercibido, no se nota. Entonces, por eso hay tanta variedad de tonos. Hay tonos más amarillos, hay tonos más rosas, hay tonos más neutros. Entonces, ese sería el buen tono.
Y no, elegir un maquillaje oscuro para vernos más morenas no es la mejor idea.
Las mujeres en condiciones normales empezáis a aclararos el pelo porque un tono de pelo más claro, vosotras mismas decís que os dulcifica los rasgos, ¿correcto? Y que os hace más joven. Pero sin embargo, nos aplicamos bien de polvo de sol. O sea, que es una incoherencia. Pues igual, a partir de una determinada edad, cuanto más claritos estamos de piel, mucho más jóvenes aparentamos. Y luego lo que da ese buen aspecto, ese buena salud, ese buena, llámalo X, al final es utilizar un colorete de un tono que sea real.
Ahora sí, vamos al corrector.
Tenemos en la cabeza esas cosas como, bueno, pues que no sé dónde las hemos leído o quién nos las ha dicho, pero que lo tenemos como muy asentado, y es como a mayor ojera, mayor claridad, ¿no? Y entonces es cuando hemos tenido esas etapas de esos contornos de ojos blancos relucientes, que es que era una cosa que es que no venía a cuento.
Entonces,
el truco no es a mayor ojera, mayor claridad, es a mayor ojera, mayor cobertura, que son dos cosas diferentes. La pregunta primera sería, ¿cómo se corrige una ojera? Pues una ojera se corrige con un tono, con un corrector de un tono más claro que el tono de la piel. Si es una ojera normal, con una cobertura normal o media, y si es una ojera problemática, pues con una cobertura elevada. Pero el tono es el mismo, es un tono más claro que el tono de la piel. Esa sería la receta. La clave está en que cada persona encuentre el eyeliner adecuado para su técnica de maquillaje. Entonces, tienes un eyeliner en pastilla, que significa que vas con tu pincelito, lo mojas en agua y lo humedeces en la pastilla. Lo tienes en crema, lo tienes en formato gel, lo tienes en rotulador con punta de rotulador, lo tienes en rotulador pero con punta de pincel, con otra punta que descarga solo. O sea, tienes todo tipo de eyeliners para que encuentres el que más se ajusta, no tanto a tu necesidad, a tu técnica o a tu maestría a la hora de diseñar, ¿no?
El problema muchas veces es cómo lo hacemos.
Hay una cosa que se llama práctica y no hay mejor cosa que conocerse a sí mismo. Al final es muy fácil que tú te hagas a ti misma muy bien el eyeliner, pero que de repente luego otra persona no te lo hagas, ¿no? Y luego también a mí siempre me gusta decir que el eyeliner, pues es que a lo mejor no es la técnica de maquillaje para todos los ojos. O sea, ¿el eyeliner se puede utilizar en todo el mundo? Sí, pero no como una línea definida como la tenemos en mente. Es que el eyeliner se puede difuminar, el eyeliner... O sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero parece que siempre que hablamos de eyeliner, siempre nos quedamos con ese eyeliner perfecto como de línea ascendente. Bueno, pues no todos los ojos tampoco son aptos, tengas 20 o tengas 40, para de repente hacerte un eyeliner como tenemos en mente. Para utilizarlo, sí, porque repito que la técnica del eyeliner es mucho más amplia de lo que nos podemos, pensar. Entonces, al final yo creo que como todo en maquillaje es práctica, ¿vale? Encontrar un poco tu forma que tú quieres, tu ojo. Y hombre, un truco que es muy básico, pero que es muy bueno, es que antes de utilizar el eyeliner te traces la línea con un lápiz, con un perfilador. ¿Por qué? Porque el perfilador, si te equivocas, es muy fácil de modificar. Entonces es como que te sirve de patrón. Y una vez que tú tienes la guía hecha con lápiz, pues repasas con eyeliner porque ya vas como a tiro hecho, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Los polvos de sol también tienen su técnica.
Hay una línea muy delgada o muy fina entre cuándo lo utilizo como colorete, cuándo lo utilizo como corrector. O sea, como un corrector, como un contouring que se llama ahora, que siempre han sido correcciones oscuras. O sea, y de hecho muchas veces es que el producto es que es versátil. Entonces, dependiendo de en qué momento o cómo yo lo haga, lo puedo utilizar de una manera u otra, ¿vale? O sea, un polvo de sol puede ser en un momento determinado un colorete, un polvo de sol puede ser un iluminador, un polvo de sol puede ser un corrector, también todo depende de qué acabado tenga el polvo de sol. Si el polvo de sol es totalmente mate y es oscuro, puedo utilizarlo como un corrector. Si el polvo de sol tiene partículas luminosas, no puedo utilizarlo como corrector, porque en el momento que lleva partículas luminosas lo que te va a dar es volumen. Entonces, lo que tengo que tener claro es qué producto tengo en mi mano y sobre todo saber qué color tiene y qué acabado tiene, para saber si lo voy a utilizar para hundir o lo voy a utilizar para dar volumen.
Y prácticamente podemos crear efectos ópticos con nuestra forma de aplicar los productos.
Todo lo que sea oscuro, a priori, hunde. Entonces lo aplicamos debajo del pómulo, debajo de la línea de la mandíbula, por ejemplo, para estrechar la nariz, para acortar la nariz. Pues son esas partes como más oscuras. Si ese mismo producto tuviese un acabado luminoso, podría servir un poco como para contornear el rostro en el más amplio sentido de la palabra y que no quede un rostro plano.
¿Y qué hacemos con el colorete?
El maquillaje está para divertirnos, Pero luego está la parte artística, por ejemplo, de alguna manera, y luego está la parte matemática que llamo yo, ¿no? Entonces, yo siempre pregunto cuando doy algún curso o cuando hago alguna charla, cuando tú te sonrojas, ¿de qué color te sonrojas? Cuando tú vas al campo y te dan esos rayos de sol y vienes con buena cara, ¿de qué color traes tu tono de la nariz, de la mejilla? ¿En naranja? ¿En lila? ¿En rojo? ¿En coral? No, en rosa. O sea, nadie se sonroja en naranja, nadie se sonroja en lila. Ahora, ¿que queremos hacer una parte decorativa? Solo faltaría. Vamos, no seré yo quien coarte la creatividad de nadie, pero si de lo que se trata es de tener este buen aspecto, esta cara de salud, esta cara de sano y demás, al final el color es el rosa, ¿no?
Y en esto también hay modas.
Y luego el colorete, pues es que vamos pasando también por diferentes etapas. Ahora hay una técnica que es el lo que llaman un poco este colorete como solar, ¿no? Este maquillaje pues que va pómulo como por encima de la nariz y justo al otro pómulo, que es eso, pues como cuando te da los primeros rayos en verano o ahora que te vas a esquiar y también te quemas. ¿Y qué es lo que te quemas? Pues las tres zonas de mayor volumen. El pómulo, la parte alta del pómulo y de repente como la nariz, ¿no? Y luego hay gente que sabe mucho de maquillaje y que utiliza el colorete para modificar su forma de rostro. Por ejemplo, si tengo el rostro muy alargado, pues el colorete es muy horizontal. Si tengo la cara muy redonda, el colorete es como muy tipo Heidi. Si tengo un rostro, no sé si me estoy explicando, o sea que hay gente que lo hace con conocimiento de causa, hay gente que lo hace simplemente con la tendencia de moda y hay gente que lleva toda la vida con el mismo colorete y se lo aplica pues así, de aquella manera, que está muy bien.
En el maquillaje, como en la vida, hay errores comunes.
Pues mira, abusar del corrector, por ejemplo, es un error que se comete. Es muy normal, porque luego, además, es un error que rápidamente, vosotras mismas, rápidamente es como que os quejáis. Es que se me notan un montón las patas de gallo. Ya, hija, pues es que no te pongas un kilo y cuarto. Primero, en la pata de gallo no hay ojera. Porque la ojera, salvo excepciones, empieza en el lagrimal y acaba más o menos como en mitad del ojo. Con lo cual, uno de los errores es aplicar el corrector, por ejemplo, en todo el contorno del ojo, ¿no? Toda la periferia. Cuando yo siempre digo que con el corrector hay que ser tacaño y colocarlo muy bien colocado, en el sitio preciso. Por ejemplo, ese es uno de los errores.
Hay más.
Es muy normal que piensen, como tengo los ojos azules, me hago la raya azul porque se me ve el ojo más azul. Error. Si tienes los ojos azules con una raya azul, no se te ve el ojo más azul. ¿Vale? No digo que esté mal, ni muchísimo menos, pero no se te ve el ojo más azul. Si lo que tú pretendes es que se te vea el ojo más azul, intenta utilizar justo colores opuestos para que el ojo destaque. Bueno, pues ¿te gusta? Sí. ¿Te queda mal? No. ¿Se te ven los ojos más azules? Tampoco.
Y no todos los productos son para todo el mundo ni para todas las etapas.
Creo que estamos cayendo ahora también en que todavía abusamos un poco del polvo, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra, como demasiada cantidad de polvo. Y bueno, pues que evidentemente está demostrado que el polvo al final... A ver, con 20 años se aguanta todo. Pero tenemos 30, 40, 50, 60, 70 y 80 y 90. Me refiero que una línea de expresión con polvo se ve más que sin polvo, que una piel jugosa. Pues ya está, entonces esa técnica con 20 años la puedes utilizar, pero con 50 a lo mejor ya, pues no, porque la línea de expresión pues se marcaría más, por ejemplo. Entonces, no es un error, simplemente es que es un poco como que cada uno también seamos conscientes de en qué momento vital nos encontramos. No se trata de que yo tenga 50, también se trata de cómo estoy, de qué manera estoy, cómo tengo mi estado de piel.
Tenemos 5 minutos y 3 productos. ¿Con qué nos quedamos?
La base de maquillaje, ¿no? Porque te ayuda a unificar así como rápido y demás. Que además se puede correr. Si no utiliza la base de maquillaje para todo el rostro, puedes utilizarlo en zonas determinadas, que también es una técnica de maquillaje, el no tener que utilizar todo en todo, sino quedarme con las zonas que me interesan en un momento determinado. Un labial, porque además el labial lo puedo utilizar como colorete también, que tampoco es nada nuevo, porque las abuelas pues utilizaban el carmín, y que es un término que me fascina, pues en el pómulo para esa buena cara que hablábamos de la cara de buena salud. Entonces te vale pues para pómulo, te vale para labios, e incluso te podría valer para darte un ligero tono en el párpado. Y luego una máscara de pestañas, porque también de una manera muy fácil y rápida, ¿no? Pues te abre la mirada, ¿no? Son tres pasos además que yo creo que, aunque no te guste maquillarte o aunque no tengas una técnica maravillosa, creo que todas las mujeres en algún momento de su vida se maquillan los labios, te das una pasada de máscara de pestañas y ya, por muy mal que te lo apliques, te puedes aplicar pues una base de maquillaje pues para unificar la piel, ¿no? Entonces me parece que me quedaría con esos tres.
Maquillarse bien depende de muchos factores, pero sin duda uno fundamental es la elección de los productos que utilizamos. Además de su calidad, cada vez hay más gente preocupada por hacer elecciones que, además de ser respetuosas con la piel, lo sean con el medio ambiente y con la sociedad en general. Por eso está hoy con nosotros Delia García, que es directora de Sostenibilidad L'Oréal en España y Portugal. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Bienvenida, Mañana Empiezo. ¿En qué nos deberíamos fijar para saber si un producto es sostenible? Así, en el stand.
Gran titular.
De la tienda.
Pues lo primero en lo que nos podemos fijar es en el packaging, ¿vale? No solamente en el tipo de packaging, sino en lo que dice, en la información del packaging. Una de las cosas muy interesantes a descubrir dentro de las 36 marcas de L'Oréal es que hay un objetivo súper ambicioso dentro del programa de sostenibilidad L'Oréal for the Future, y es que todas las 40 fábricas a nivel internacional deben ser neutras en carbono antes de 2025 y circulares en agua antes de 2030. En el caso de Burgos, la súper buena noticia es que la que tenemos más cerquita ya lo es y fue la segunda en ser neutra en carbono en 2015 y la primera en ser circular en agua en 2017. Así que hay una súper buena noticia. Pero como digo, hay muchas más cosas que podemos ver en el propio packaging. Hay también muchos packagings a día de hoy que son rellenables, ¿no? Y eso es también una súper buena noticia. No solamente para el maquillaje, sino también para los tratamientos, las fragancias y otros muchos productos, como productos para el cabello también.
Qué importante también de la fábrica de Burgos saber que hay cosméticos que se fabrican a tan poca distancia, que es uno de los objetivos también a la hora de consumir productos de forma sostenible, ¿no?
Absolutamente. Yo una cosa que digo que me gusta mucho también decir es que la marca Kérastase, que en este caso es para el cabello, está 100% fabricada en Burgos para todo el mundo. O sea, en cualquier parte del mundo al que vayamos, un producto Kérastase va a estar fabricado aquí cerquita de casa.
¿Cómo influye el proceso de fabricación en el impacto que tiene un producto a nivel medioambiental?
Bueno, pues no solo el proceso de fabricación, sino muchos otros procesos dentro del ciclo de vida de producto. Yo creo que es bueno hablar del ciclo de vida de un producto. Un producto tiene un viaje, ¿no? Desde que se diseña hasta su fin de vida. En el caso de L'Oréal tenemos una herramienta de ecodiseño que se llama Sustainable Product Optimization Tool, que lo que hace es evaluar 14 factores de impacto diferentes dentro de todo el ciclo de vida del producto, ¿no? Y lo que hacemos es evaluarlo con un objetivo muy claro, y es que siempre queremos mejorar. Cualquier nueva formulación, cualquier nuevo lanzamiento tiene que mejorar en ese perfil medioambiental y social.
Qué importante es en esto del viaje de la sostenibilidad darse cuenta de cuántos factores influyen, ¿no?, en esas decisiones, porque al final empezamos todos reciclando, yo creo, sí. Y de repente ya hemos tomado conciencia de hasta qué punto, hasta el diseño de un producto puede ser más o menos sostenible.
Absolutamente. De hecho, el reciclaje es la última fase. O sea, yo creo que lo más importante es desde el momento en el que se concibe ese producto, ¿no?, para la persona a la que se dirige, porque una de las cosas más sostenibles que podemos hacer es utilizar los productos que nos vienen bien a nuestra piel, los productos que nos gustan verdaderamente, porque así les daremos mucho más uso, les daremos un mejor uso, que es una de las partes más importantes, ¿no?, en la fase de uso del producto. Qué importante es, pues eso, no lavarse el pelo con litros de agua, sino hacerlo con productos que ahorren agua, que los hay, y L'Oréal los está lanzando, o maquillarme con un tono de piel que es adecuado para mí, o darme un tratamiento que sea adecuado a mi piel. Eso es lo más sostenible que podemos hacer.
Pues qué importante, como decías, con los envases reutilizables, tener en cuenta el residuo que dejan nuestras acciones relacionadas con el maquillaje, ¿no?
Sí, totalmente. Y de hecho hay pequeños gestos que no nos damos cuenta y que también redundan en reducir nuestros residuos. Por ejemplo, cuando utilizamos las pruebas virtuales, estamos reduciendo todas aquellas muestras que se tienen que utilizar y por lo tanto reducimos residuos. O si utilizamos las esponjitas que son reutilizables en lugar de las esponjas de un solo uso, pues estamos reduciendo mucho nuestros residuos en la fase de uso, que como digo es súper importante.
¿Cuánto disco de algodón hemos tirado en nuestra vida?
Absolutamente.
Y la sostenibilidad, en vuestro caso, está concebida más allá de lo que tenemos todos en mente, que es el medio ambiente. Es una mirada más amplia.
Sí, porque para nosotros la sostenibilidad es el triple balance, lo económico, lo social y lo medioambiental. Y la S de lo social, que se nos olvida muchas veces, también es muy importante para nosotros. Dentro de los valores de L'Oréal como compañía está la diversidad. Un dato, 22.500 fondos de maquillaje diferentes para todo tipo de piel, desde la más clara hasta la más oscura, pasando por todos los tonos. Esto es diversidad, pero no solamente esto, también utilizamos la tecnología para la diversidad. Por ejemplo, hemos lanzado recientemente un brazo robótico, se llama Hapta, y junto con la marca Lancôme, para que las personas con movilidad reducida puedan aplicarse el maquillaje correctamente.
Pues todo eso que no se ve en ese packaging, en ese envase, sí podemos, como no podemos ir mirando cada detalle y saber de dónde viene cada cosa, sí sabemos que si compramos un producto de cualquiera de las marcas de L'Oréal, estamos teniendo garantizado todo esto de lo que hemos hablado y un montón de acciones que están detalladas en ese proyecto L'Oréal for the Future, que te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado y que si quieren saber más pueden encontrar en vuestra web.
Eso es. Muchísimas gracias.
Gracias, Delia.
¿Mamá? Sí, sí, ya salgo a por ti. ¿Foto? Pero si me vas a ver ahora en directo, ¿para qué quieres una foto? Pero venga, sí, te mando una. Mira el móvil. Sí, igual que siempre, que no notas diferencia, ¿no? Igual que siempre, solo que habiéndome tenido que desmaquillar 3 veces, porque tenía razón. Vaya cuadro, hija, de verdad. Pues mamá, ¿por qué me empeño en hacerme locuras que veo en Instagram y me parecen súper fáciles? Esas niñas monísimas que tienen 16 años y que están estupendas y yo, claro, no tengo nada que ver con ellas ni me lo sé hacer, aparte de que llevan un filtrazo, mami, que vamos. ¿Un filtro? Pues que están retocadas las fotos. Venga, sí, un día tengo un curso de redes sociales, mamá, me parece muy bien. Y la próxima ya que nos maquille alguien, ¿te parece? Ahora te digo una cosa, eso no quita que un día nos vayamos de compras y cambie todo el maquillaje que tengo, porque lo tengo desde que iba al instituto, no te digo más. Así que no me extraña que parezca una cataplasma. Que sí, yo mañana empiezo.
Locución Ana Mas. Diseño sonoro Andrés Fernández. Dirección, guión y narración Elia Fernández.